Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es martes 30 de noviembre y se fue el mes, señores. Y oficialmente, aquí en Sumas, yo creo que Santiago debería ir pensando dando unos cuantos días libres, porque se supone que ya estamos en época de fiestas, ¿no? ¿Cómo está, Santiago? ¿Qué usted piensa de esa opinión que yo estoy aquí emitiendo públicamente?
Mire, la respeto, la pensaremos, pero las finanzas no tienen días libres, las finanzas las vivimos todos los días en nuestros bolsillos y en nuestras vidas. Así que yo quiero darle la certeza a nuestra audiencia que independiente del esquema que tengamos durante diciembre, los vamos a acompañar todos los días desde Sumas, aún en diciembre. Así que váyase preparando, señorita Ivette, vamos a ver cómo hacemos esto. Pero lo que sí es cierto es que llegó diciembre con su alegría. Eso no se lo quita a nadie.
Pues vamos entonces rápidamente con el contenido del día de hoy.
Entonces, ¿qué tenemos para hoy?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Mire, empezamos en los mercados internacionales con los factores del día, donde JP Morgan ha publicado su estimación futura sobre el precio del petróleo.
Y aquí en la República Dominicana, Energía y Minas dice liquidación de la CDEE genera ahorros por 3.600 millones.
De otra parte, el ministro de Economía dice que se necesitan reformas para mejorar los servicios públicos y la eficiencia del Estado.
Luego hablaremos de varias entidades del Estado que han solicitado cambios en su asignación presupuestaria para el 2022.
Hablaremos de un evento que se presentó hoy, la séptima Mesa Nacional de la Vivienda, en la que participó incluso el señor presidente de la República y en la que tuvimos el honor de hacer parte.
Para finalizar los factores, vamos a hablar de que los bancos señalan aumento de la tasa de política monetaria, se reflejará gradualmente en las tasas de interés. Tenemos que prestar atención a esto porque ayer nosotros hicimos un aclarando que hizo el Banco Central, así es que vamos a ver de qué se trata este factor.
Posteriormente, en Conversando a Fondo, nos visita la señorita Ili Sosa, quien es subgerente del área de negocios de Parval, y nos va a orientar para invertir el doble sueldo.
Miren, yo les voy a decir que de antemano ya Santiago, cuando estaba hablando de quién viene a Conversando a Fondo, pues se les ilumina el rostro, porque ciertamente qué tema nos traen súper interesante de Parval. Pero en la estadística de hoy, ¿será que usted nos habla de fondo hoy también? Porque lo siento muy feliz.
Vamos a hablar del sector inmobiliario y su relación con los fondos de inversión, ya verán ustedes.
Ya sabía yo que por ahí iba la cosa. Bueno, en el orden, no altere el resultado, esperamos como todas las semanas a nuestras amigas de Economics Data y hoy vamos a recibir a Kimberly García, que nos trae ese consejito tan esperado de todos los martes. Santiago, ¿usted tiene un chismecito que me quiera contar?
Sí, ella me dijo que íbamos a aclarar si se podían hacer diferentes ahorros a la vez. Vamos a ver qué nos aconseja ella y cómo nos responde. Luego recibimos a Catalina Gutiérrez en Sumémonos con una invitada, yo creo que muy llamativa, que se llama Doris Florencio y es asociada de Alianzas y Movilización de Recursos del Programa Mundial de Alimentos. Y nos va a hablar sobre la estrategia Sur-Sur sobre protección social.
Bueno, a prestar atención, señores. Y para finalizar, el día de hoy, la frase a recordar, quédese ahí mismo. Mire, relájese, que hoy sí que vamos a disfrutar el programa. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
El aumento de los precios internacionales del petróleo este año ha causado inquietud, no solo en los conductores de vehículos, en las compañías transportadoras, sino en todos los consumidores. Y ha, en cierta medida, afectado el precio de diferentes productos. Desafortunadamente, JP Morgan Chase, esa banca de inversión norteamericana gigantesca, predice que el pico del petróleo apenas está comenzando. En un nuevo informe que liberó JP Morgan esta semana, advirtió a los clientes que el petróleo crudo del Brent alcanzará los $125 el próximo año. Y prevén ellos, esto simplemente es una estimación, no es una realidad, ojo, es la estimación de ellos, que en el 2023 podría llegar a los $150 por barril. En parte porque la OPEP, la organización productora de petróleo, no tiene tanta potencia de fuego para responder a los altos precios como mucha gente cree. Es decir, no tiene los barriles suficientes de petróleo para ofrecer todo el petróleo que el mundo requeriría. El petróleo a $150 es más del doble que el precio actual. Y si ese pronóstico llega a resultar acertado, es probable que todo esto se traduzca en que los precios de la gasolina en diversos países se multipliquen y por supuesto que la presión inflacionaria continúe golpeando diferentes economías y por supuesto a las familias del mundo entero. El problema central, dice el analista de JP Morgan, es que si bien las naciones de la OPEP tienen mucho petróleo, pues actualmente no tienen ni el capital ni la logística para poder entregarlo en los tiempos que se requiere. Así que, bueno, un problemita que yo creo que va a tocar hacerle frente, va a tocar mirar cómo se sopesa y cómo se sale adelante. Ellos dicen que la capacidad de reservas de la OPEP equivale solo al 4% de la capacidad total, por debajo de lo que existía antes, que era entre un 14 y un 10% de reservas. Así que, dada esa ecuación, pues esperan que los precios continúen subiendo y que claramente la oferta no alcance a controlarlos. Ellos dicen que a $150 el barril de petróleo en los Estados Unidos, eso se traduciría en $5 el galón de gasolina. Y en los otros países, pues de repente en un poco más. Por supuesto, volvemos y repetimos, esto simplemente es una estimación de una firma que a veces ha acertado y a veces no, pero pues es un llamado de atención y una alerta para que estemos pendientes de la evolución del precio del petróleo a nivel mundial.
Bueno, Santiago, y de ahora de hablar de esta firma de JP Morgan, vamos aquí a la República Dominicana y el Ministerio de Energía y Minas dijo este pasado lunes que el mes de septiembre del 2020 a finales de agosto del 2021 se registró una disminución de 3.655 millones de pesos en el monto que el Estado dedicó al sector eléctrico durante ese mismo periodo entre el año 2019 y 2020. La institución explicó que esa reducción se debió a la caída del gasto de personal por la suma de 618.7 millones de pesos, los servicios no personales por 1.284 millones de pesos y a la supresión de 1.690 millones de pesos dominicanos en el renglón de materiales y suministros. Señaló en una nota de prensa que esto ha sido posible por la aplicación del decreto número 342-20 del 16 de agosto del 2020, que dispone la liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la transformación de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana y la eliminación de varios consejos de administración de empresas y entidades públicas del sector, que se ha generado por esta reducción un notable baja en los gastos operativos en el sector eléctrico nacional.
De otra parte, vienen buenas noticias. El ministro de Economía dice que se necesitan algunas reformas para mejorar los servicios públicos y la eficiencia del Estado. Al destacar el alto crecimiento de la economía dominicana, el ministro de Economía, Miguel Seara Hatton, señaló que el gran desafío de la presente gestión está en mejorar los servicios públicos para mejorar el ingreso real de la población. Él precisó que se ha avanzado en mejorar la calidad de vida de la gente, pero se necesitan reformas para mejorar los servicios, la eficiencia del Estado y así generar más equidad social. En el documento titulado El futuro económico de la República Dominicana, el ministro informó que se espera que en el 2021 el crecimiento sea del 10.7% anual, con relación al 2020. Uno se preguntaría, bueno, pero es que el 2020 fue muy malo. Bueno, ese crecimiento equivaldría a un crecimiento del 3.26% con relación a la actividad económica que se tuvo en el 2019 cuando no existía la pandemia. Sin embargo, señaló que hay estimaciones que sitúan el crecimiento del PIB de este año en 11.5, lo cual sería crecer un 4% con relación al 2019. El economista y también investigador manifestó que el crecimiento se reactiva especialmente empujado por la inversión y explicó que la formación bruta de capital fijo tiene 3 trimestres consecutivos con niveles superiores al 30%. En palabras del ministro, hace décadas que esa situación no se registraba. En resumen, el ministro detalló que a septiembre de 2021 el crecimiento acumulado fue del 12.7% y se espera conservadoramente que el del año entero, como decíamos, esté alrededor del 10.7, aunque hay proyecciones que son mucho más agresivas y señalan que la República Dominicana podría crecer mucho más.
Bueno, y hablando de la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley de presupuesto general del Estado, recibirá a varios funcionarios que han solicitado un cambio en la partida que les ha sido asignada. Así lo reveló el diputado José Vértico Santana Suriel, presidente de la comisión, quien indicó que los funcionarios serán recibidos desde el próximo lunes 6 de diciembre, comenzando por el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Atón. Aseguró que instituciones como la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Junta Central Electoral también han solicitado un cambio en sus partidas. Dice textualmente el señor Santana, ya hemos elaborado una agenda de visitas por parte de las autoridades del gobierno y algunas instituciones las cuales hemos tomado la decisión de escuchar, ya que las mismas han solicitado su intención de venir a la Cámara de Diputados a pedir una modificación del presupuesto de cada una de esas instituciones. De igual forma, el jueves 9 será convocado el ministro de Hacienda conjuntamente con el director de presupuesto, Jochi Vicente y José Rijo Trebot, respectivamente, para evaluar las asignaciones partidarias.
Mire, hablando de algo que ocurrió hoy, tuvimos el placer de estar invitados a participar en la séptima Mesa Nacional de la Vivienda, un evento que hace ACOPROVI en el que se habla del futuro de las viviendas en República Dominicana, el sector constructor y el sector inmobiliario. Hoy en esta mesa nacional en la que participaron muchísimas personas, dentro de esas el señor presidente de la República y algunos de sus ministros, pues se señaló la importancia que tiene la nueva ley de vivienda y la importancia que puede tener la modificación de la ley de alquileres para que las viviendas lleguen más fácilmente a las manos de los dominicanos. Allí también tuve la posibilidad de hablar del impacto que tienen los fondos de inversión en ese sector inmobiliario y el potencial que tienen para contribuir con las viviendas en la República Dominicana. Algo muy importante porque, como ustedes saben, estamos en una posición deficitaria. El evento se realizó en el Hotel Intercontinental y muchas conclusiones muy positivas salieron de allí.
Ahora vamos a hablar de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, la ABA, que consideró que el aumento del 3% y el 3.5% de la tasa de política monetaria, así como el retiro gradual de la liquidez por parte del Banco Central, se irá reflejando gradualmente en las tasas de intereses bancarias, incluyendo en las tasas pasivas, que son las que les paga a los ahorrantes y depositantes. Mediante un comunicado, la organización explicó que ante los impactos externos del alza del petróleo y de los altos costos logísticos y su incidencia en las presiones inflacionarias internas, era de esperar el cambio de postura hacia la normalización de la política monetaria como una manera de garantizar la estabilidad de los precios. Y sigue diciendo textualmente, definitivamente, los estímulos monetarios de casi 5% del Producto Interno Bruto, unos 215 mil millones de pesos de facilidades de liquidez permitieron que la banca múltiple jugara un rol protagónico vía el crédito de la moneda nacional al sector privado, con una disminución de 400 puntos básicos de la tasa de interés. Esto permitió la refinanciación y reestructuración de más del 50% de la cartera en mejores condiciones para aliviar la carga financiera de las MIPYMES y los sectores productivos y los hogares. Esto señala la nota, pero destaca que las facilidades de liquidez otorgadas por esa organización permitieron que todas esas reestructuraciones y refinanciamientos se otorgaran a tasas en torno al 8% a un plazo de 3 años de esas tasas fijas.
Importante, el gobernador del Banco Central hoy hizo una rueda de prensa para hablar al respecto y señaló que el incremento de las tasas de interés de política monetaria corresponde a varias cosas. Uno, la presión inflacionaria, pero dos, especialmente el crecimiento de la economía, que según datos preliminares, el Banco Central está estimando que podría ser superior a lo que inicialmente se había proyectado. Y habló precisamente de este tema de las tasas de interés de los bancos y dijo que claramente pues esas tasas van a afectar los créditos futuros, pero que los créditos y las financiaciones que se han dado como ayuda durante la pandemia mantendrán las tasas bajitas, que estarán atentos a las revisiones que se puedan presentar, pero que a futuro, pues las tasas, como bien indica la AOA, seguramente seguirán pues ese incremento de tasas de política monetaria. Una buena rueda de prensa que hizo hoy el señor gobernador del Banco Central. Felicitaciones por esa intervención y esa claridad que tuvo hoy.
Ahora sí, nos vamos a Conversando a Fondo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Es tiempo de probar algo nuevo. Este año, muévete y explora nuevas dimensiones con la Autoferia Popular. Móntate desde ya en concesionarios ubicados en todo el país, cualquiera de nuestras sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche en Conversando a Fondo les tengo un personaje muy agradable. Se trata de la señorita Ily Sosa, quien es subgerente del área de negocios de Parval. Y como ya se viene el doble sueldo, yo creo que es importantísimo que le demos con todo a qué vamos a hacer con ese doble sueldo, a cómo planificar mejor. E Ily viene esta noche a hacernos una propuesta muy interesante que le apunta a orientarnos mejor sobre el por qué invertir el doble sueldo y cómo invertirlo de manera más adecuada. Así que nos encanta que nos acompañes hoy, Ily. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Todo bien, Santiago. Buenas noches a ti y para todos los oyentes. Antes que todo, agradecerte una vez más por recibirnos en tu espacio. Y como bien dices, el tema de hoy es un tema que va muy acorde a estas fechas. ¿Cómo y por qué invertir el doble sueldo? Yo creo que una de las preguntas que más nos hacemos, incluso a principio de año, yo no estaba pensando en qué voy a gastar mi doble sueldo. Entonces, siempre es bueno como planificarse con tiempo. Si bien es cierto que hay muchos gastos, hay muchas fiestas, cenas, siempre es bueno como sacar también parte de ese dinerito extra que tenemos para fines de invertirlo. Y para eso estamos aquí, espero compartirles algunas ideas.
¿Tú ya sabes en qué lo vas a invertir?
Sí.
El tuyo, ¿ya lo tienes claro?
Ya lo tengo claro.
Ah, bueno,
entonces... ¿Y en qué lo voy a gastar también?
Eso está bien, porque lo que tú tocas es bien interesante, no tiene que ser todo inversión. Cuando uno planifica, tiene la posibilidad de destinar una parte al gasto y otra buena parte a la inversión o al ahorro, ojalá. Entonces, cuéntanos, porque lo primero que te quería era preguntar eso, porque si tú no sabías en qué lo ibas a invertir, de una vez te iba a decir, bueno, Ili, hasta acá llegamos, buenas noches, que descanses, pero me encanta tu respuesta, así que adelante.
No, claro que sí. Yo creo que parte también de tener el doble sueldo es también pensar en esas deudas que tenemos pendientes. Si tenemos deudas, también es muy inteligente pensar en invertir porque hay que hacer el pago de las mismas. También están los gustos que nos queramos dar, pero en la parte del ahorro que uno pueda destinar de esos fondos es la que nos permitiría invertir. Sin ahorro no puede haber inversión. Entonces, yo traje aquí 5 puntos que quiero compartirles o ideas que nos pueden servir o ayudar para invertir ese dinero extra que vamos a tener. Básicamente, ¿sí?
Me encanta eso, que traigas 5 aspectos y los enumeres uno a uno, porque a veces cuando no los enumeramos nos perdemos en lo que hemos escuchado. Entonces, arranquemos. Tú dijiste básicamente y me imagino que ahí va el número 1. Pongan atención.
Sí. El número 1 para mí debe ser tratar de ahorrar por lo menos el 10% del doble sueldo. Y si a eso le ponemos un monto o una cantidad, te puedo decir que pueden ser hasta 10 mil pesos que saquemos de ese doble sueldo que tenemos. Muchas veces no invertimos porque pensamos que no tenemos el capital suficiente, pero cuando podemos hacer inversiones en el mercado de valores desde 10 mil pesos, entiendo que es un buen momento cuando tenemos esa entrada extra, sacar esos fondos para poder invertirlos. Ahí va el punto número 1. Eso nos permitiría, digamos que, hacer que nuestro dinero empiece a trabajar para nosotros y así poco a poco ir creando un fondo.
Y sabes que si esos 10 mil pesos son mucho más del 10%, hagan el esfuercito. Creo que vale la pena porque les va a dar el pie para comenzar a invertir y posteriormente ya pueden invertir mucho menos, hasta de 1,000, 2,000 pesos, pero esos 10 mil iniciales son claves, así que hagan el esfuercito.
Así es. El punto número 2 es que con estas inversiones podemos ir creando ingresos adicionales que luego podemos destinarlos para hacer nuestro fondo de emergencia. Recordemos que un fondo de emergencia por lo general son esos 3 meses de nuestro sueldo que uno debe de tener ahí como un clavito, como un dinero extra para hacer frente a cualquier imprevisto que se nos presente. Entonces, si hacemos esa inversión, podemos ir creando nuestro fondo de emergencia con nuestro doble sueldo o parte de él. El punto número 3 también es que invertir el doble sueldo nos permite hacer inversiones programadas para esos gastos fijos no recurrentes. Un ejemplo puede ser, uno puede hacer una inversión a corto plazo para el año que viene hacer el pago de nuestro seguro de vehículo. Eso es un gasto que uno sabe que lo tiene recurrente, pero no es fijo. Otra opción también puede ser invertir para mediados del año que viene para hacer la compra de los útiles escolares. Es decir, que uno puede ir haciendo inversiones programadas para no gastar ese dinero que ya sabemos que tendremos que buscar más adelante. Entonces, el punto número 4 también puede ser invertir una parte del doble sueldo en una moneda fuerte, invertirlo en dólares. Esto nos permitiría, por ejemplo, programar el gasto que vamos a hacer en nuestras vacaciones del año que viene si nos vamos a ir fuera. Uno va a necesitar dólares, entonces uno puede utilizar esa inversión que haga, cambiarla de pesos a dólares y hacer una inversión en esa moneda.
Ese me gusta mucho, no solo porque me encanta viajar, sino porque es que muchas veces la gente dice, yo voy a ahorrar en dólares, pero no sabe el por qué ahorrar en dólares. Es importante lo que tú dices y es que usualmente la estrategia que utilizamos para invertir debe estar asociada al propósito que tenemos. Y como tú dices, si mi propósito es irme de viaje al exterior, independiente de la rentabilidad, lo primero que yo debería mirar es en qué moneda voy a gastar y ojalá invertir en esa moneda de una vez, porque no me interesa si la rentabilidad es altísima y la moneda cambia de precio, de pronto la rentabilidad no te compense la diferencia que hay en la moneda. Así que me gusta mucho ese consejito que tú nos das de poder invertir quizás para dentro de 3, 6 meses, 9 meses, o incluso la siguiente Navidad. Yo siempre he soñado, no sé, con pasar mi Navidad en Nueva York. Entonces, ¿por qué no desde ya empezar a ahorrar con este doble sueldo para ese sueño que quiero hacer realidad en 12 meses? En la medida que más planificamos y mejor nos preparamos, pues con certeza, o bueno, no con certeza, pero muy probablemente el sueño se vuelve realidad y lo podemos disfrutar más. Yo te corté, qué pena, Iri, pero es que ese aspecto me pareció importantísimo.
Buenísimo tu aporte ahí. Realmente sí, eso también nos permitiría desde ahora también protegernos del tipo de cambio. Uno sabe bien que el dólar se mueve constantemente. Entonces, si uno invierte hoy, pues ya tú vas asegurando esa inversión en esa moneda, que como bien dices, quizás no sea por un tema de rentabilidad, pero sino por un tema estratégico para planificarnos para una fecha futura. Esa es la idea. Y el punto número 5, digamos que son las opciones. ¿Qué opciones tenemos para invertir ese doble sueldo? Yo siempre digo que eso siempre va a depender del conocimiento que uno tenga, del horizonte que uno tiene de tiempo y el para qué nos estamos planificando. Entendería que el doble sueldo, como es una entrada ya que uno tiene pautada para una fecha específica del año, o sea que la va a recibir siempre en diciembre, uno pudiera optar desde hoy en opciones de corto plazo, productos que vayan desde 30 días a un año y también, pues si ya son inversiones que uno quiere programar con un plazo a mayor tiempo, pues puede optar por los fondos de inversión, ya sean abiertos o cerrados, dependiendo de cuál sea la liquidez que vamos a necesitar. Ahí sí, muchos clientes preguntan, bueno, ¿y cuáles son las tasas? ¿Cómo andan? A mí siempre me gusta remitir a los clientes a que nos contacten para poder darles las tasas del momento y poder hacerles un plan que vaya acorde a la necesidad que ellos tengan, porque la situación de cada quien es diferente.
En eso estamos totalmente de acuerdo y yo ahí insisto en lo que siempre le digo a todos los que se me acercan, de que las finanzas son como el médico. Cuando tiene dolor de cabeza, no siempre la causa ni la solución es la misma. Así que en las finanzas es importante que la persona que nos esté asesorando, nuestro corredor de bolsa, nuestro promotor de inversiones, conozca bien lo que requerimos, la necesidad que queremos cubrir para que nos dé la solución más adecuada a esa necesidad que tenemos, porque no es de manera generalizada, como tú lo dices, Iris. Así que un llamado de atención para que se acerquen a Parval, aprovechen este doble sueldo, lo inviertan para cumplir sueños futuros. Recuerden que para cumplir los sueños futuros, pues normalmente tenemos que sacrificar algo en el presente. Y si sacrificar algo en el presente implica dejar de comprarme ese bolso que vi, ese reloj que yo vi, esos zapatos que me gustaron, pero para disfrutar algo más grande en el futuro, creo que vale totalmente la pena, ¿o no?
Yo creo totalmente que sí, las herramientas están ahí, básicamente es cuestión de uno planificarse, sacrificar algo como tú dices, porque siempre va a haber algo en que gastar el dinero, en especial el doble sueldo, pero uno puede también hacer un uso más inteligente de esa entrada que va a tener ahora en las semanas próximas.
Y le tengo una pregunta.
Cuénteme.
Realmente, ¿qué tanto aumenta el número de inversionistas con el doble sueldo? Ustedes que tú llevas un buen tiempo trabajando en Parval, ¿realmente qué tanto ocurre eso? ¿Los dominicanos o quienes residimos aquí en República Dominicana, sí somos disciplinados con eso o no se siente tanto en el tema de inversiones cuando llega el doble sueldo? En tu percepción, ¿cuál es realmente?
Claro, te puedo decir que sí y no. Sí, para así? Esas personas, exacto, mira, sí para esas personas que ya en este año han invertido, que ya conocen la mecánica del mercado, que ya se sienten cómodos invirtiendo, para ellos sí les hace un impacto y siempre dicen, bueno, mira, Ili, tengo este dinero extra ahora, quiero aprovechar para que mi vencimiento que tengo ahora próximo, agregarle un aporte de mi doble sueldo, pero a nivel ya de clientes nuevos, no suele pasar. Por eso hacemos tanto hincapié en este tipo de programas y tocar el tema para que más personas se animen. Porque, como te digo, muchas personas dicen, bueno, yo no tengo dinero para invertir, pero en Navidad siempre hay dinero para invertir. El punto está que uno no lo destina para eso o el dominicano promedio no lo suele hacer. Pero es importante empezar porque una vez se empieza, pues se va creando el hábito. Y así a futuro, pues ya las personas saben que pueden destinar una parte de su doble sueldo para inversiones.
Pero está muy interesante eso que tú dices porque implica que quienes ya han invertido les ha gustado lo que han hecho y entonces vuelven y se dan cuenta, no digo solo el producto, sino el efecto en su vida personal, que es lo más importante. Yo creo que lo del hábito que tú dices es muy relevante, y es cuando yo me acostumbro en cierta medida a ahorrar parte de mis ingresos, sean altos o bajitos, no importa, comienzo a ver un cambio en mi vida. Y por eso me parece muy valioso esa experiencia que tú nos cuentas de los clientes que ya han invertido, que cuando les llega su doble sueldo, sí se acercan a ti y te dicen: oiga, Ili, tengo un dinerito que quiero. Yo nunca hablo de excedentes, ¿sabes por qué? Porque es que a la gente nunca le sobra el dinero.
Yo creo que sí, exacto.
Es difícil a alguien que le sobre el dinero.
Suena un poco cruel. Uno lo usa como una palabra ya muy común, pero realmente no hay excedentes. Yo diría más que es el sacrificio que uno hace para ahorrar para fines de poder invertir. Eso sería lo correcto.
Exactamente. Y recordar que siempre ese sacrificio viene acompañado en el futuro de un beneficio mucho más grande, porque si no, no lo haríamos. Entonces, es un buen momento esta época, creo que es un buen momento para volver a soñar, volver a pensar todo lo que queremos, incluso plantearnos las metas del próximo año y aprovechar este ingreso extraordinario que tienen muchos dominicanos para comenzar a hacer el piso que nos lleve a esa cima, ¿verdad? Poquito a poco. Quizás hoy yo no tengo el 100% del dinero, no tengo el 20, no tengo el 30, pero quizás tengo el 10% de lo que quiero hacer. Empecemos, que como dicen por ahí, lo más difícil es el primer paso, ¿verdad? En
Así
cualquier
es.
Camino, lo más difícil es el primer paso. Y con la ayuda de ustedes, de los expertos de finanzas, yo creo que es mucho más sencillo y mucho más agradable, porque el proceso tiene que ser agradable, también tiene que ser disfrutable. Cuando uno tiene una buena atención, un buen servicio, un buen acompañamiento, pues creo que ese proceso se hace mucho más fácil, mucho más amable, y entonces uno se enamora del proceso, que es lo que queremos. Queremos que la gente se planifique mejor en la República Dominicana para que disfrute más y viva más tranquila.
Así es, y de verdad que la satisfacción que da invertir, pues yo diría que no tiene comparación. Así que animar a las personas que se acerquen a nosotros, que abran su cuenta y que prueben, especialmente en esta época de Navidad, donde vamos a tener ese ingreso extraordinario.
Ili, un gusto tenerte por primera vez aquí en Sumas. Esperamos que se repita prontamente el poder contar con tu participación. Que tengas una feliz noche.
Gracias a ti, Santiago. Feliz noche para ti también.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Una cena de Navidad con la familia en mi casa alquilada. Una cena de Navidad con la familia en mi propio apartamento. Una cena de Navidad con la familia en la casa que compré. Una cena de Navidad con la familia en mi nueva casa de vacaciones.
Invierte en el mañana que quieres vivir. Parval, puesto de bolsa, con oficinas más cerca de ti para así cumplir tus sueños. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembran trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti. Deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía. Aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti. Y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Habiendo hablado de la Mesa Nacional de la Vivienda, pues por supuesto creo que la estadística de hoy tiene que corresponder al sector inmobiliario. Pero como es un programa de finanzas, pues vamos a ligar ambas cosas. Y eso lo hacemos a través de los fondos inmobiliarios que hay disponibles en la República Dominicana. Pues bien, resulta que en República Dominicana tenemos 10 fondos dedicados específicamente a la renta inmobiliaria y otros 4 fondos más que financian actividades de desarrollo inmobiliario. Esos 10 fondos que están dedicados a la renta inmobiliaria administran un poco más de 28 mil millones de pesos, pero tienen el potencial de otros 30 mil millones de pesos para invertir, porque es el monto que le ha sido autorizado y que todavía no han empleado por completo. Así que si sumamos lo uno y lo otro, estamos hablando hoy en día de cerca de 60 mil millones de pesos que los fondos de inversión tienen disponibles exclusivamente para el sector inmobiliario en el país. Una buena noticia para los constructores, para quienes tienen una propiedad que desean vender y alquilar al mismo tiempo. Así que acérquense a los fondos de inversión, pero especialmente una buena noticia para todos aquellos que queremos invertir en el sector inmobiliario, pero no tenemos grandes sumas de dinero. Ahí hay una oportunidad bien interesante para cualquiera.
En El Orden No Altera el Resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
El Orden No Altera el Resultado llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Y Beth, hoy es martes, ¿y qué pasa los martes en Sumas?
Uy, que los martes tenemos contenido especial porque nos dan consejos. Oigan, también tenemos, hoy tenemos de todo, pero ahora mismo son consejos. Y nos lo traen nuestras chicas de Economics Data. Hoy Kimberly García nos viene a traer ese tip de la semana. ¿Cómo estás, Kimberly?
Hola, Ivette, buenas noches. Encantada de estar aquí nuevamente con ustedes y con todos los oyentes compartiendo un nuevo consejito financiero. Hoy vamos a hablar sobre un tema bien básico y puede ser también una duda muy común que tengan muchas personas, pero la respuesta es bien sencilla. Nos han preguntado en varias ocasiones si se pueden realizar dos ahorros para distintos fines cada uno. Como que es difícil organizarse para eso, que no saben cómo empezar. Entonces, muchas personas han llegado a mí con esta duda, que si están ahorrando para el fondo de emergencia, ¿cómo pueden ahorrar para el inicial de su vehículo, su casa, estudios, un viaje, o para acumular dinero y abonar a sus deudas también, por ejemplo? Y la respuesta a esta pregunta es que claro que sí, se puede ahorrar para más de una meta a la vez, pero cada una va a tener un rango de prioridad, ya sea porque es más importante o porque tiene una fecha más próxima. ¿Y cómo puedes lograr esto, tener dos ahorros o más para distintos fines cada uno? Inicialmente, debes conocer el monto objetivo que quieres alcanzar de las dos metas, por ejemplo, de ahorro, y el plazo que a fines de tú alcanzarlas. Dígase que si una la vas a alcanzar en un año con un monto objetivo de 40 mil pesos y otra en dos años con un monto objetivo de 80 mil pesos, por ejemplo. Luego, dado tus ingresos y gastos, vas a definir el porcentaje de ahorros que vas a estar reteniendo recurrentemente, ya sea 10, 15, 20% de tus ingresos. Y claro, se toma en cuenta ¿cuándo vas a recibir ingresos extraordinarios? Yo siempre tomo este tema porque los ingresos extraordinarios son muy buen momento para uno poder potenciar pues esas metas de ahorro que uno tenga, poder pellizcarlos, estos ingresos extraordinarios, de una forma más agresiva que los ahorros recurrentes y poder alcanzar las metas más rápido. Entonces, cuando lleguen estos ingresos extraordinarios, ahorrar una parte de estos con furia. Estos ingresos pueden ser como doble sueldo, la bonificación de ley, algún incentivo por desempeño o cualquier otro. Y también cada monto de ahorro que vayas a retener lo vas a dividir para tus dos metas o las tres metas, depende de las que tengas, de acuerdo al orden de prioridad. Más dinero para la meta más importante en ese momento. Dígase, por ejemplo, que tienes dos metas, una del fondo de emergencia y tu otra meta es completar el inicial de un vehículo. Pues vas a ahorrar, vamos a decir, un 60% de estos del ahorro que ya te propusiste para el fondo de emergencia y un 40% para el inicial del vehículo. Y algo importante es que los ahorros para las distintas metas no deben estar juntos y revueltos, sino que deben estar en productos financieros distintos y que sean compatibles con el plazo de alcance de dichas metas. O sea, que si tu meta es en 3 meses, no coloques ese ahorro en una inversión que no puedas cancelar por un año porque no son compatibles. Y listo, así pueden ahorrar para dos o más metas al mismo tiempo. Es bien sencillo.
¿Cómo le pareció, señorita Ivette?
Me encantó mucho, Santiago, porque es una pregunta, y más después que pues estamos acá en Suma, que yo descubro de el fondo de emergencia, de que todos los tipos de ahorro que son saludables que uno tenga, pues saber que hay, oye, que puedes ahorrar tanto tú te propongas, es importante. Y me encantó saber, Kimberly, que no estén juntos, que no estén juntos. Para mí eso fue como que wow, lo más importante, porque a veces tenemos, ahí estoy poniéndolo todo, lo del carro, lo del fondo de emergencia, lo de qué, lo que quiero cambiar, la línea blanca de la casa, todo va como en el mismo paquete, entonces ahí puede haber confusión.
Eso no es organizado exactamente, queremos que en las finanzas todo esté lo más organizado posible, porque así, si bien es cierto que hoy tú te puedes acordar que tienes todo tu dinero en una cuenta para tres metas diferentes, puede ser que en seis meses te olviden cuánto era que tú tenías para la meta uno y para la meta dos. Entonces eso no es eficiente y no queremos que nadie ande con esos líos, sino que tenga todo organizadito, cada cosa en su lugar y que cuando lo necesite sepa dónde está.
Bueno, me encantó, Santiago, este consejito. De verdad que cada vez que las muchachas vienen nos dan esos tips tan importantes para el día a día. Son como tan aplicables, tan funcionales. Me encanta, Kimberly. Gracias por estar aquí con nosotros hoy.
A ustedes por recibirme. Buenas noches, Santiago y Beth.
Muy buenas noches, Kimberly. Que descanses.
Gracias, igual.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Y Santiago, yo no tengo que comentarle a usted lo que nos viene ahora. Yo sé que lo sabe la audiencia, lo espera nuestra audiencia. Y nosotros también aquí en Sumas los esperamos porque esta mujer nos trae esperanza, nos trae crecimiento en la República Dominicana y nos trae corazón grandotote latiendo. Ella es Catalina Gutiérrez. ¿Cómo estás, Catalina? Bienvenida.
Mi querida Ivette, la verdad que siempre me da mucha ilusión cuando me presentas, me animas muchísimo, haces que mi semana sea mucho mejor. Hoy martes en la noche, estoy muy contenta porque les tengo una persona muy especial que nos va a acompañar esta noche. Ella se llama Doris Florencio, del Programa Mundial de Alimentos. Mi querida Doris, muy bienvenida a este tu segmento Sumémonos en la noche de hoy. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Catalina. Gracias por la invitación. Pues estoy muy motivada y emocionada por el tema del que vengo a hablarles en el día de hoy.
Sí, nos gustaría que nos comentaras, República Dominicana ha estado sosteniendo diálogos de cooperación sur-sur triangular con el gobierno con diferentes gobiernos de América Latina y ha tenido varias experiencias. Y me gustaría que nos comentaras un poquito más al respecto y cómo el Programa Mundial de Alimentos, PMA, ha estado involucrado en este sentido.
Sí, Catalina, te quiero comentar que el Programa de Alimentos de Naciones Unidas en República Dominicana viene desarrollando desde inicios de 2021 una estrategia de trabajo de cooperación sur-sur, es decir, de República Dominicana con países del sur de América, del continente, y la estrategia trata de realizar encuentros virtuales debido a la pandemia para conversar entre los gobiernos de los países sobre protección social y sus iniciativas y estrategias de protección social, es decir, pues estrategias de abordar a la población más necesitada, más vulnerable del país en momentos de crisis, como es el caso de la pandemia de COVID.
Y bueno, tuvieron una primera fase donde estuvieron intercambiando con cuáles países y tengo entendido que posiblemente va a haber otra segunda fase para que nos puedas comentar un poquito al respecto. ¿Y qué tipo de cooperación hay? ¿Se hacen encuentros? ¿Se hacen reuniones? ¿Cómo se puede anclar este proceso?
En la primera fase estuvimos trabajando con Perú, Colombia, México y el gobierno también de República Dominicana. Y bueno, pues ahí estuvimos realizando encuentros bilaterales entre República Dominicana y cada gobierno y hablamos de esas buenas prácticas y estrategias de protección social. Y pues se nos ha dado la oportunidad de tener una segunda fase que inicia ahora en el mes de diciembre, teniendo dos temas centrales, van a ser virtuales, igual que en la fase anterior. Un primer tema sobre políticas públicas en cuanto a sobrepeso y obesidad. Y un segundo tema de creación de políticas públicas es pues para la gestión de riesgos ante emergencias. Estos dos temas, estos dos grandes temas, abarcan una gran parte del sistema de protección social, salud y emergencias de los países que van a estar realizando estos intercambios virtuales.
Muy interesante que, por ejemplo, República Dominicana también ha dado a través de estos eventos en la primera fase y en la segunda fase a conocer esas mejores prácticas, esas iniciativas, esos proyectos dominicanos tan importantes que se han desarrollado y el cual posiblemente en este tipo de iniciativas, gracias al Programa Mundial de Alimentos, se pueden conocer, ¿no? Para poder implementarse y posiblemente replicar. Este es algo que un fenómeno que se ha estado dando gracias al PMA como un proyecto en la región, ¿no? Y es de suma importancia porque, como tú dijiste, ¿no? Se conocen mejores prácticas. En la primera fase, ¿qué tipo de mejores prácticas promovió el gobierno de la República Dominicana?
Bueno, en la primera fase tuvimos todo lo que es la expansión del programa de protección social a través de Supérate, que se realizó en apoyo del MEPIP y de las instituciones de gabinete, tanto Gabinete Política Social, CIU, ENADES, estuvieron involucrados y la idea era presentar cómo se hizo la expansión para llegar a más beneficiarios de las ayudas condicionadas del gobierno durante la pandemia de COVID, pasando en ese momento de unas 800.000 familias a 1.500.000 aproximadamente. Y se presentaron también otras iniciativas paralelas que se llevaron a cabo a través de Plan Social, de Comidas Calientes, que hizo Comedores Económicos en su momento. ¿Y cuál ha sido la estrategia de focalización que ha realizado el gobierno para poder llegar a esta población más necesitada?
Catalina, cuéntame, tú tienes ahí una pregunta. Yo iba a comenzar a decir algo, pero tú tienes una pregunta ahí en la punta de la boca. Cuéntame.
Sí, gracias, Ivette. Lo que quería comentarte es los gobiernos de Perú y de Colombia, como comentaste, participaron y de México también. ¿Hubo algún tema específico que llamó la atención de todos los participantes? Porque entiendo que no solo hubieron exposiciones, sino que también mesas de trabajo en conjunto, ¿no? Que eso es algo sumamente innovador.
Sí, ¿qué sería interesante resaltar? Bueno, en el caso de México, por ejemplo, pudimos ver el proyecto que tienen para mapear la incidencia de COVID en zonas geográficas dentro de México y que permite desarrollar estrategias de protección social dirigidas a esa población de esa zona en específico. En el caso de Colombia, por ejemplo, vimos el trabajo que hicieron en la frontera con los migrantes para integrarlos al sistema de protección social porque están fuera, bueno, en este caso porque no tienen documentación, pero la oficina hizo un esfuerzo magnífico para poder integrarlos y pues darle apoyo en cuanto a alimentación. Y en cuanto a servicios en esas zonas más desprotegidas ante la pandemia y también en el caso de Perú, todo el tema de cómo la base de datos del PMA y la del gobierno, pues de alguna manera se entrelazaba, pues para dar oportunidad para abarcar una mayor cantidad de beneficiarios. Y diríamos que es una base de datos única. Yo creo que es una de las cosas que República Dominicana pues estará trabajando próximamente. Precisamente para tener una base de datos de beneficiarios de protección, del sistema de protección social única que permita abarcar a más población.
Y en cuanto al a lo que es el PMA, ¿nos puedes comentar en general cuál es la visión o misión específica de esta, este programa, programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas? ¿Cuáles son las principales funciones en específico para que nuestros radioescuchas comprendan un poquito más del importante trabajo de esta agencia en la República Dominicana?
Sí, el PMA es una agencia que tiene más de 20 años en República Dominicana y trabaja de la mano con el gobierno directamente y recibe apoyo y financiamiento de agencias, agencias de cooperación y cooperantes. El PMA tiene como misión cambiar vidas y salvar vidas, y lo hace de dos maneras. Una forma es la asistencia humanitaria, sobre todo ante emergencias, tanto en materia de alimentación como en toda la parte de apoyo al sistema de emergencia de los países. Aquí en República Dominicana trabajamos mucho en coordinación, sobre todo para prepararnos para las emergencias y para en su momento mitigar las emergencias que se presentan. Y dos, también trabajamos en todo lo que es apoyo al gobierno en el sistema de protección social, pues para asistencia en cuanto a alimentación y nutrición de la población más necesitada, más vulnerable, que ya ha sido en este caso focalizada por el gobierno, igual pasa en los demás países. Y también tenemos pues temas muy transversales como el que estamos hablando hoy, que es Cooperación Sur-Sur, trabajamos el enfoque de género y otras iniciativas que van de la mano.
Excelente, mi querida Doris, no sabes cómo te agradezco la oportunidad de conversar contigo para que nos contaste de esta iniciativa tan maravillosa en la cual el PMA a través tuyo y a través de todos tus colegas están implementando en la República Dominicana. Muchísimas gracias, y como sabes, las puertas están abiertas para ti y para tus colegas. En Sumémonos, nos vemos hasta la próxima. Gracias.
Gracias, Doris. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase a recordar del día de hoy viene de parte de alguien que es muy, muy, muy famoso. El señor Johann Wolfgang von Goethe, que es uno, o dicen que es el hombre más grande de las letras alemanas, y se le considera el último verdadero hombre universal que caminó sobre la tierra. Su obra abarca géneros como la novela, la poesía lírica, el drama e incluso algunos tratados científicos que fueron muy controvertidos. Él dejó una profunda huella en importantes escritores, compositores, pensadores y artistas posteriores, tanto alemanes como europeos, siendo incalculable en la filosofía alemana y constantemente una fuente de inspiración para todo tipo de obras. Su apellido da el nombre al Instituto Goethe, que es el organismo encargado de difundir la lengua y cultura alemana alrededor del mundo entero. Así que un dramaturgo, novelista, poeta y naturalista alemán que contribuye fundamentalmente durante el romanticismo y que ejerció una gran influencia sobre los mayores exponentes de ese movimiento. Una persona muy, muy interesante. Tiene una frase igual de interesante que él.
Sin duda alguna, era de esperarse.
Él nos dice lo siguiente, escuchen bien. Muchas personas no se preocupan por su dinero hasta que casi se les acaba. Y otras hacen lo mismo con su tiempo. Esta frase me parece una reflexión muy profunda y la verdad que muy, muy sincera, porque no solo con el dinero y con el tiempo, sino con muchas cosas, solo las valoramos cuando se están agotando. Y lo que debemos hacer es valorarlas antes para que precisamente no se agoten nunca, como ocurre con las amistades, como ocurre con los buenos momentos, como ocurre con la familia, como ocurre con el trabajo que nos gusta, con todas estas cosas que disfrutamos pero que no valoramos tanto o no nos preocupamos por ellas hasta que sentimos que se están acabando. Así que el señor Goethe, pues una frase muy sabia que habla del dinero y dice, preocúpese antes de que se le acabe. Y haga lo mismo con su tiempo. Ahí viene la parte más filosófica, porque el dinero se lo puede volver a conseguir, pero el tiempo es absolutamente imposible.
Bueno, señores, yo creo que cerramos el mes con una frase importante que deberíamos todos crear conciencia porque iniciamos un nuevo año. Entonces podamos así cuidar no solo nuestras finanzas, sino también nuestro tiempo y saber en qué lo invertimos para pues poder sacar mejores ganancias. Con esta tremenda frase cerramos el día de hoy y nos estamos preparando desde ya para el día de mañana poder recibirles a ustedes aquí en Sumas. Muy buenas noches Santiago, buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.